Es momento de cambiar nuestra actitud.
Nuestra actitud.
Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto, como siempre, que usted nos acompañe en su programa de radio. Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce. Radio Universidad de Sonora, en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Recuerde usted que todos los miércoles tiene usted una cita de 9 a 9 y media de la mañana. Si quiere usted saber algo sobre ingenio, sobre la ciencia, la tecnología, la sociedad, sintonice Radio Universidad. ¿A poco no, René Flores? ¿Cómo estás? Buenos días.
Claro que sí, muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, querido radioescuchas. Y pues, como todos los miércoles, un programa muy interesante.
Claro que sí, esperemos que sea de su agrado. 27 minutos estaremos charlando por aquí con algunos asuntos que esperamos sea de su interés. Y vamos a platicar, como siempre, nuestro guión que tenemos, las efemérides, qué pasó por ahí hace algunos años. Pues René Flores nos va a platicar también algunas notas importantes en el ámbito de la ciencia y la tecnología, los genes y la violencia, un tema que nos va a abordar René Flores. También vamos a hablar sobre el mundo de los drones, esos aparatitos que andan por ahí desplazándose de forma autónoma, controlada, pues están de moda a nivel mundial, y bueno, es un síntoma del avance de la tecnología. También vamos a platicar algunos aspectos que esperemos sea de su interés, que tienen que ver precisamente con reuniones, eventos que tenemos en puerta, como la primera reunión del noroeste de energías alternativas. En la sección de la entrevista vamos a comentarles sobre la importancia y el impacto de las carreras de ingeniería química y las carreras de ingeniería metalúrgica e ingeniería en materiales. Y para ello nos acompañan aquí en su cabina de radio los maestros Juan Antonio Jiménez Ruiz. ¿Cómo estás? De una vez te saludamos, Juan.
Muy bien, aquí tratando de darles la mayor información posible.
Importantes estas áreas que acabo de mencionar. Y en Ingeniería Química, Abraham Rogelio Martín García. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, con la misma intención de dar información aquí de Ingeniería Química.
Claro que sí, usted sabe el mundo de las ingenierías. Bueno, el programa de radio se llama Ingenio. Ingenio, ingeniería. Es la gente que transforma o que aplica el conocimiento. Y se supone que es para algo que beneficia a la sociedad. Temas interesantes, René Flores.
Así es.
Pues, ¿qué te parece si empezamos?
Y muy bien, empezamos, como dirían por ahí, por el principio. Vámonos a las efemérides del día de hoy, 6 de abril del 2016. Nos vamos atrás hasta 1909. El explorador estadounidense Robert Edwin Peary se convierte en el primer hombre en llegar al Polo Norte. En 1938, en un laboratorio de las empresas DuPont en Texas, el químico Roy Plunkett descubre el teflón, muy bueno para los huevitos en la mañana, el teflón, que no se nos peguen.
El desayuno, ¿verdad?
Sí. En 1955, en el sitio de pruebas de Nevada, en Estados Unidos, en un sitio de pruebas se detona la bomba atómica HA de 3.2 kilotones, me parece que se dice. La décima bomba de las 14 de la operación Teapot. En 1965 es lanzado el Early Bird, primer satélite comercial de comunicaciones. En 1973, en Caño Cañaveral, la NASA estadounidense lanza la nave espacial Pioneer 11. En 1980, la compañía multinacional 3M realiza el lanzamiento oficial del producto Post-it, el cual había sido anteriormente mercadeado con otro nombre, pero pues sin éxito. Y en el 2002, la Organización Mundial de la Salud, mediante resolución, instó a los Estados miembros de la celebración anual del Día Mundial de la Actividad Física, o Move for Health, con el objetivo de promover la actividad física para conseguir una buena salud y bienestar.
Fíjate, pues,
así
lo que pasó.
Hay que ponernos en actividad, aprovechando que es el Día Mundial de la Actividad Física.
Actividad física. Cuando uno va a un consultorio médico, siempre te dicen, bueno, para que usted alcance la salud, pues siga las instrucciones. Estos medicamentos son fundamentales, una alimentación bien
adecuada
y lo otro. haga usted ejercicio.
Sí.
O sea, quiere usted tener una salud, haga las tres cosas, no dos, las tres. Y el aspecto físico es muy importante, definitivamente. Desde luego la mental, ¿verdad? La cuestión mental es
así
fundamental.
Así es.
Y bueno, fíjate que me tocó observar el portal de la Universidad de Sonora.
Sí.
Les mandamos un saludo a los dirección de comunicación. Y fíjate una nota que salió por ahí. Los invitamos a que accesen al portal de la Universidad de Sonora para que vean el gran cúmulo de actividades que lleva a cabo nuestra alma mater en todas sus carreras y en todas sus unidades regionales. Fíjate, ingresan 11 programas de la Universidad de Sonora al padrón de licenciaturas de alto rendimiento académico. Ingresa, o sea, sigue trabajando nuestra academia.
Sigue avanzando a la universidad.
Así es, por los resultados obtenidos en la evaluación de sus egresados, 11 programas de licenciatura de la Universidad de Sonora ingresan al padrón nacional de licenciaturas de alto rendimiento, EGEL se llama, periodo 2014-2015. 6 de estas carreras lograron ser incluidas en la primera participación y otras se mantuvieron en el padrón después de obtener resultados satisfactorios o sobresalientes por 2, 3 y hasta 4 años de ser evaluadas a través del examen general para egreso de licenciaturas EGEL. Y qué curioso, vamos a platicar sobre 2 carreras, tan solo con un ejemplo de nuestra Universidad de Sonora. Los programas que ingresaron a este padrón, ya había otras, muchos más, pero estas que ingresaron fueron la licenciatura de Trabajo Social, Mercadotecnia, Administración de Agricultura y Ganadería, Químico Biólogo Clínico y las Ingenierías Industrial y Mecatrónica. Las que ingresaron, otras muchas más, ya están en el padrón. Buena noticia,
sí,
para la Universidad de Sonora.
Es de resaltar totalmente.
Liderando.
Sí.
Liderando como la mejor universidad en el estado de Sonora y de las mejores a nivel nacional.
Una felicitación para todas las que se mantienen y las que obtienen la nueva reacreditación.
Así es, sí, así es, un orgullo ser búho. Y bueno, todos los sonorenses deben sentirse orgullosos de su alma mater que está liderando la educación en el país. Ni
claro
más ni
sí.
Menos. Platícanos algo, ¿qué nos traes de tus notas científicas que andan por allá en el mundo global?
Primero vamos a platicar un poco de ciencia en la historia, dándole un poco de variedad a cada miércoles. Y como comentaba hace ratito, los humanos no llevamos la violencia en los genes, por si había alguien que pensaba que la llevábamos.
Somos animalitos racionales, dijera Charles Darwin seguramente, ¿verdad?
Sí. Un nuevo estudio centrado en Japón muestra que los cazadores y recolectores prehistóricos solían evitar la violencia y optaban por la convivencia pacífica.
Uh-huh.
Los estudios especializados en evolución humana llevan décadas debatiendo si nuestra especie está, por así decirlo, predispuesta a la violencia. En 2012, el hallazgo en el yacimiento de Nataruk de los cadáveres de al menos de 27 individuos masacrados hace unos 10.000 años, en algunos cráneos se puede observar incluso impactos de puntas de flecha. Todo esto cerca del lago Turkana, en Kenia. Parecía apuntar todo pues en esa dirección. No obstante, un equipo de investigadores de distintas instituciones japonesas y de la Universidad de Bristol en el Reino Unido sugieren que el nuevo estudio publicado en la revista Biology Letters que este comportamiento pudo ser excepcional. De hecho, los científicos, coordinados por Hisashi Nakao, un experto de filosofía de la ciencia de la Universidad de Yamaguchi, aclara que el número de muertes por enfrentamientos violentos entre cazadores y recolectores prehistóricos es muy bajo. Esa es la conclusión a la que han llegado tras analizar una gran cantidad de datos sobre el estado de los restos de unos 2.500 individuos que vivieron durante el periodo Jomon, que se desarrolló en Japón entre hace unos 15.000 y 2.800 años aproximadamente. Su idea era comprobar si los fragmentos óseos conservaban señales de roturas o perforaciones que podrían atribuirse a algún tipo de comportamiento violento, según averiguaron. Este tipo de heridas solo aparecía en el 0.89% de la población. En el 1.8% si solo se tenían en cuenta los adultos. En su opinión, es una prueba de que en general llevaban vidas bastante pacíficas.
Así es. Pues fíjate, qué bueno, ¿verdad?
Sí.
Ahí la diferenciación entre las diferentes especies. Y Y algo interesante, también cómo surtieron o se llevó a cabo todo un proceso después de haber vivido en los árboles, cómo empiezan después de comer carne, empiezan a crecer el cerebro. Hay una teoría, vamos a invitar a una persona que nos platique sobre la evolución del cerebro humano, ¿te parece?
Y sobre todo, sí, y sobre todo lo también el aspecto, bueno, el hecho de que nunca dejamos de conocernos a nosotros mismos como humanos. Siempre pensamos, así somos, o creemos que ya muchas veces con un poco de egolatría ya lo sabemos. No todo, pero la gran mayoría, y hasta nosotros mismos no nos conocemos como humanos.
Así es, es importante conocer la evolución.
Sí.
Y platícanos, ¿qué nos trae sobre los drones?
En tecnología, pues, bienvenidos a la ciudad de los drones, así se titula esta nota. Proyectan un rascacielos para aparcar drones en forma vertical en Nueva York. Ya se conocen los ganadores de los premios del certamen organizado por la revista Evolo, Skycrafter Competition. La revista Evolo, les comento, es una revista de arquitectura y diseño, pues ellos dicen para el siglo XXI, y ellos organizan este concurso que se llama el concurso anual de Skycrafter Architectural Competition, donde pues es muy reconocido el evento. El primer premio ha recaído sobre un proyecto que quiere hundir al Central Park unos 30 metros con el fin de descubrir la vegetación oculta y crear un parque natural. En tercer lugar lo ocupan unos italianos que han diseñado una torre enorme sostenible para almacenar datos en Islandia. El segundo corresponde a La Colmena, un rascacielos para que los neoyorquinos puedan aparcar sus drones, como les decía, en forma vertical. El proyecto ha sido diseñado por los estadounidenses Adel Ayel Mohammad Yifeng Shao. O sea, son dos personas, uno parece de origen árabe, otro chino, y un tercero, Shenda Shu, según explican en el mismo. La gran torre serviría como torre de control en la que se abrirían distintos enjambres para cada tipo de dron, así como anclajes de distintas clases para garantizar su óptima fijación. La idea es que sirva para uso comercial y privado. Entonces, se va a ver proyectándolo a futuro y ya hecho, imagínense, así como en forma de colmena, la torre vertical y todo el mundo, pues, llegar con sus drones.
Bueno, un dron, no les ha dicho a nuestro auditorio qué es un dron.
Ok, un dron son estos como robots, se podría decir. Son unos robots que se manejan con un control, muchos se manejan de forma ya automática.
Lo más común es como un avioncito chiquito que tú así vas es. Controlando por un control remoto y lo vas dirigiendo que vuele, tome fotografías, filme, video. Es lo que hemos visto en los videos, ¿verdad?
Que se ve mucho en el Estadio Sonora, en el béisbol.
Claro, ahí se está utilizando mucho, ¿no? Ahorita en la investigación.
Sí, y en todos lados. Y
también hay drones que se van al agua, al subsuelo, ¿verdad?
Exactamente.
Que están investigando. Bueno, esos son el mundo de los drones, fíjense. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Agradecemos, como siempre, a nuestro operador técnico, nuestro amigo Jara, que siempre nos pone una música por ahí que nos invita a hablar de ciencia, ¿verdad, Jara? Vea usted, escuche. Y si vio usted la cara de nuestro amigo Jara, creo que lo disfruta más que uno.
No, está extasiado, Jara.
Podemos invitar al auditorio, Jara, que venga a escuchar el programa de radio, cómo lo llevamos a cabo, este bonito ambiente que se respira en Radio Universidad de Sonora y en todo el campus universitario. Hijo, qué comercial me eché, Jara. Bueno, vamos a platicarle sobre un... Mire, siempre la importancia de las ingenierías en el desarrollo de la humanidad es evidente. No podemos concebir la aplicación del conocimiento, ha sido el factor fundamental para el desarrollo de la humanidad. Las ingenierías, la universidad, ponen su granito de arena formando recursos humanos. Como ingenieros en ingeniería química y también en ingeniería metalúrgica y ingeniería de materiales. Y precisamente nuestros invitados, como mencionábamos en un principio, Juan Antonio Jiménez Ruiz y Abraham Rogelio Martín García nos acompañan aquí en su cabina de radio para platicar con ustedes sobre la importancia, el impacto de las carreras, de las licenciaturas que acabo de mencionar. ¿Cómo están, maestros? Buenos días.
Buenos días.
Un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos Platíquenos, días. ¿Cuál es la relevancia de las carreras que ustedes coordinan?
Nosotros pertenecemos al Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, la cual el departamento cuenta con tres carreras: Ingeniería Química, Ingeniero Metalúrgico e Ingeniero en Materiales. Las tres carreras son de área común en el sentido de que inician con los mismos conocimientos las tres carreras y a medida que avanzan en los semestres, pues van dividiéndose, ¿no? Cada uno agarra su especialidad, ¿no? Uh-huh. Y así, pues, ingeniero metalúrgico, ingeniero en materiales, ingeniero químico, tienen ya sus propias especialidades y sus propios conocimientos, ¿no? En lo particular, pues soy coordinador de la carrera de ingeniero de materiales, ingeniero metalúrgico. Uh-huh. De las dos carreras que están muy relacionadas, nosotros nos enfocamos al estudio del área de la tierra, ¿no? Donde trabajamos con ingeniero metalúrgico, trabajamos con el procesamiento de los minerales para obtener un metal.
Uh-huh. La extracción, por así decirlo.
Exactamente.
De los materiales que nos da la madre naturaleza.
Sí. Por otro lado, la carrera de ingeniero en materiales se enfoca más a la transformación de esos materiales, ya sea metales, no metales, plásticos inclusive, para obtener un producto de aplicación directa, vamos a llamar así.
Y que es parte de que las ciudades no se puede imaginar sin esos materiales.
Así es, y podemos poner muchos ejemplos. Si nosotros analizamos lo que tiene un celular, por ejemplo, uh-huh. Tiene infinidad de materiales creados precisamente por ingenieros en materiales. Uh-huh. Si pensamos en los materiales que trae un vehículo, un carro, pues también, ¿no? Tenemos infinidad de diferentes tipos de materiales que son adecuados para esos usos particulares, ¿no?
Y de modo que vinieran de otro planeta o los extraterrestres los hayan
traído
para acá.
Todos son de aquí, pues.
Son de nuestro planeta.
Todos son de aquí, entonces la transformación que se hace es precisamente ese, para darle un bien, para proporcionarle un uso adecuado de acuerdo a las necesidades actuales, ¿no?
Y en ese caso, tú coordinas...
Yo coordino
las dos carreras.
La carrera de ingeniero metalúrgico acaba de salir la primera generación. La carrera de ingeniero en materiales va para el séptimo semestre, la primera generación. Entonces le faltan todavía un año más, ¿no? Año y medio más, ¿no? Entonces son carreras que son de reciente creación y por lo tanto pues tienen algunas ventajas, ¿no? O sea, llamarle así, para los egresados de preparatoria que quisieran optar por estas opciones, ¿no?
Y desde luego, este tipo de ingeniería son la base del desarrollo de Sonora.
Exactamente, pues Sonora se caracteriza precisamente por eso, por tener mucho minerales, ¿no?
La industria metalmecánica.
Así es.
La industria minera.
La industria minera sobre todo, ¿no?
Que es Sonora más... principal estado minero.
Así
es. A nivel nacional.
A nivel nacional.
¿Verdad? Y bueno, como complemento, doctor Abraham Rogelio, tú coordinas la carrera de Ingeniería Química.
Sí, así es. Y coincidencialmente está viendo esto de las efemérides. Y hay una efeméride íntimamente relacionada con lo que hoy es Ingeniería Química y la Ingeniería en Materiales. En 1938, en la empresa DuPont, se tenían unos tanques a presión con un compuesto que se llama tetrafluoretileno. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Los tanques estaban presurizados. Después de un tiempo fueron a revisar los tanques y la presión había disminuido, pero la masa de los tanques seguía siendo la misma. Entonces se preguntaron qué pasó. Lo que se hizo fue que esos tanques se abrieron y cuando usaron una sierra para abrirlos había un sólido blanco, que ese sólido blanco es lo que actualmente conocemos como teflón. Ese era un sólido blanco que sucedió el proceso y estaba como sólido. Pero nosotros actualmente conocemos el teflón que es flexible o bien formando una capa de algunos materiales. Uh-huh. ¿Quién fue el que descubrió el teflón? Pues fue un químico. ¿Quiénes fueron las personas responsables o profesionistas responsables en llevar ese accidente de laboratorio a un producto útil? Pues fueron de los ingenieros químicos hasta los ingenieros en materiales.
Claro.
Es por eso que de aquí, en especial la carrera de Ingeniería Química, está muy relacionada con este tipo de situaciones. El ingeniero químico, cuando estudia este fenómeno, se dio cuenta de por qué bajó la presión, porque ocurrió una reacción llamada de polimerización. esa reacción de polimerización. El ingeniero químico, pues, y también el ingeniero de materiales, es capaz de controlar el producto final, de tener algo que, un sólido que es flexible, o un sólido que puede ser una, un teflón que puede ser una película. ¿Cómo lo controló esto? Controlando el grado de polimerización. Que en especial ese tipo de situaciones son aspectos que se enseñan en ingeniería química, en las materias como son ingeniería de reactores, cinética química, que son parte de algunas de las formación que se lleva en ingeniería química. Actualmente el programa que yo coordino es ingeniería química, consta de cerca de 500 alumnos, del cual aproximadamente muy cercano a 50 y 50 hombres y mujeres.
No me digas.
Así es.
¿Saben? Ya no es ingeniero, ya es ingeniera química.
Así es. Sí. Este programa, pues actualmente en agosto de 2016 va a entrar el plan nuevo de ingeniería química, el cual tiene, aparte de todas esas áreas generales de cinética, transferencia de masa, transferencia de calor, tiene en especial áreas de acentuación en el área ambiental, biotecnología, energía y alimentos.
Pues casi nada. Mencionaron en la ingeniería química, Juan, Abraham, energía, biotecnología, que son las partes fundamentales ahorita de punta a nivel internacional.
Y también alimentos.
Y alimentos, no se diga, nutrición. Alimentos. Y lo que mencionabas, los combustibles, ¿no? Los así biocombustibles, es. Fuentes alternas de energía en miras a tener un mundo limpio, ¿verdad? Sustentable.
Así es.
Y es una... Las carreras no surgieron de la noche a la mañana. Tenemos más de 50 años, Juan. No que te pregunte a ti, ¿verdad? Porque pero sí, pero tú has caminado ya algún buen
ya
rato.
Tengo un tiempecito por ahí.
¿Cuántos años tienes trabajando en la universidad?
Ya cumplí, Juan, mis 30 años.
¿Sus 30 años?
Mis 30 años, sí.
¿Y las ingenierías?
Y seguimos trabajando ahí, ¿no? Lo que pasa es que la ingeniería, desde sus inicios... se dedicó a transformar, ¿no? Que es lo que buscamos. Y en la actualidad la transformación es en función de los de lo nuevo, ¿no? Materiales nuevos, combustibles nuevos, aplicaciones novedosas, como el caso de los drones, por ejemplo. Dice uno, es un avioncito, ¿no? Pero a final de cuentas, en la utilidad que se le puede obtener...
Materiales eso, ligeros.
Lo que puede generar de información es tremendo, ¿no?
Tremendo. El mundo de la tecnología, el mundo de la aplicación del conocimiento es maravilloso. ¿Por qué decirles a los estudiantes de nuevo ingreso, los que nos están escuchando, a los papás incluso, y a los que en general... ¿Por qué es importante, trascendente esta área, las carreras que ustedes coordinan? ¿Y por qué en la Universidad de Sonora?
Bueno, en el caso de Ingeniería Química, un cierto número de alumnos tienen la oportunidad de participar en proyectos de investigación, aplicación, que ya están destinados a resolver problemas específicos de la industria actual en Sonora. Y ahí tienen la oportunidad de formarse. También los alumnos y alumnas de estas carreras tienen la oportunidad de trabajar con investigadores que están haciendo trabajos importantes en el área de alimentos. Hay por ahí algunos estudiantes, algunos alumnos de ingeniería química trabajando en el área de alimentos con compuestos bioactivos de la leche. Luego, en especial, yo tengo alumnos trabajando en el área de energías renovables. Hay otros maestros que en el área de biotecnología pues están que tienen algunos alumnos involucrados en la producción de plásmidos como para vacunas a futuro. Y hay otros alumnos trabajando con ciertos maestros que realizan investigación en el control en la liberación controlada de medicamentos.
Obviamente estamos hablando entonces de que tienen unos laboratorios, Juan, Abraham, impresionantes, productos de muchos, muchos años de gestión, ¿verdad?
De muchos años de trabajo.
Adecuados.
¿Cómo sale? ¿Cómo salen los de tu carrera? ¿Cómo salen en el mercado? ¿Son competitivos?
Por ejemplo, en el caso de ingeniero metalúrgico, que ya salió la primera generación, ahí una característica de la carrera es que el último semestre lo hacen en una empresa.
¿Ah, sí?
Entonces, todo el semestre se dedican a hacer práctica profesional. Claro, la intención de esto es que todo lo que aprendieron, pues lo apliquen, ¿verdad?
Apliquen.
Y obviamente, pues que cuando terminen su práctica, pues puedan quedarse a trabajar ahí mismo, ¿no? Si es que no les ofrecen trabajo ahí, pues ir a buscar otro lugar, pero ya con la experiencia de que estuvieron en la empresa, en una industria donde ellos realmente desarrollan todos sus conocimientos.
Que muchas veces se habla de eso, ¿verdad, Abraham? Juan, sí, es que los estudiantes cuando salen de las universidades no tienen experiencia y bueno, no los podemos contratar, pudieran decir algunos empresarios. Uh-huh. En este caso se está reforzando mucho este perfil.
Así es.
De conocimiento. ¿Cómo andamos con la calidad académica? Los maestros, ya hablamos que tienen laboratorios impresionantes.
Pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, tienen una gran parte de ellos están en lo que se llama ahora PRODEP, es un programa de reconocimiento de la SEP, de ciertos maestros que cubren con ciertas características de enseñanza, producción académica, preparación de recursos humanos.
Un buen nivel.
Y la mayoría tiene su grado doctor, ¿no?
Sí.
Que eso es muy importante, ¿no?
Claro, esto quiere decir, ¿qué es tener grado de doctor? Pues es una preocupación, una política incluso de la Universidad de Sonora, ¿verdad? Por fortalecer el posgrado en el país. Y obviamente ingeniería química liderando el nivel de toda la universidad, entre otras muchas más, la formación de recursos humanos capacitados.
Así es.
¿Qué les dirían a los papás que nos están escuchando si sus hijos entran a la Universidad de Sonora?
Yo les diría que no pierdan la oportunidad de tener un hijo con una buena preparación, con una carrera de gran futuro, tanto en cualquiera de las tres, ¿no? Son carreras que tienen bastante futuro y además de que serían unos estudiantes, pues vamos a decir así, bien pagados, ¿no? Por aquello de que piensen, ¿verdad?, en eso, ¿no?
Bueno, los monstruos como China, Estados Unidos han invertido en ingeniería precisamente. O sea, la ingeniería está atrás de todo el desarrollo de un país, Abraham.
No, pues yo invitaría a los padres y madres de familia que envíen a sus hijos. Al hacer eso, estamos más cercanos del lema de la universidad. El saber de sus hijos hará su grandeza.
Así es. Y a los empresarios, brevemente, ¿qué les podríamos decir? Empresarios, estamos formando recursos humanos.
Así es. Y actualmente, por ejemplo, está la oportunidad de prácticas profesionales. Ellos, los empresarios, pueden explorar al futuro profesionista que trabajaría con ellos. Cuando ellos van a hacer prácticas profesionales, siempre cuentan con el apoyo de un académico de ingeniería química.
Ajá.
Eso es cuando están en su etapa de formación y luego ya terminados, pues cuentan con un profesionista preparado en todas las áreas.
Y luego, por si fuera poco, después de que termina su carrera de licenciatura, que son como 4 años y medio, ¿verdad?
Sí, 4 años.
Salen con una experiencia, un bagaje académico importante, pero además tendrían la oportunidad de irse a estudiar el posgrado, maestría y doctorado, y también la oferta de la Universidad
de Sonora. También la oferta la Universidad de Sonora.
Sí, la universidad oferta ahorita el diferentes maestrías, ¿no? Uh-huh. Pero también el doctorado en ingeniería química, ¿no?
Sí.
Que es específico, ¿no?
Doctorado y maestría en ingeniería química.
Ingeniería química, pues ni más ni menos, fíjense, este es
reconocido por CONACYT.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sí. Se habla de la calidad. Y además hay programas de movilidad estudiantil, ¿verdad? Que se pueden ir a otros países con expertos de las áreas de investigación. Sí.
En esta ocasión enviaré estudiantes a Francia y a Chile.
Fíjense, pues ese es el maravilloso mundo de las ingenierías, aquí en Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Claro,
y a mí me da mucho gusto tener aquí a dos ingenieros de reconocida trayectoria académica,
destacados,
de posgrado, comprometidos con la formación de recursos humanos, siendo parte de este engranaje de la Universidad de Sonora por formar recursos humanos capacitados. Como siempre, Juan Antonio Jiménez Ruiz, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No,
gracias a ustedes por la oportunidad de expresar aquí y dar información sobre todo.
Lo que sí, el doctor Abraham Rogelio Martín García.
Gracias por la invitación.
Felicidades por esta impresionante labor que hacen ustedes, estar a cargo de esta responsabilidad. Nos vamos, René Flores.
Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo miércoles.
Como siempre, les agradecemos su atención y su servidor Rafael Pacheco. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.